días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Miguel Aguado, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
No te has congelado ni nada.
En proceso de.
Bueno, nos queda por repasar algunas de las cosillas que hacen bien y que hacen mal los mandatarios que están acudiendo a la cumbre, que sí que tienen que tomar grandes decisiones sobre el cambio climático mundial, casi nada al aparato, pero luego a lo mejor utilizan pajitas de plástico. Ah, cuidado.
No encontré ni una, pero poco coche eléctrico.
Ay, mucho coche, mucho escolta en coche. En fin, ahora seguimos hablando, pero es que tengo a Sergio Martín Romo aquí impaciente por hablar con los oyentes. Martín Romo, que estoy diciendo que estás impaciente y estás ahí por uvas.
No, estoy a por uvas.
¿Estás dejando fatal?
No, que están llegando mensajes de los oyentes.
Ah, vale, y estás ahí.
Claro, dice Rosa, hola amigos.
Ah, mira, qué bien.
De las películas nominadas solo he visto la de Amenábar.
Sí.
Me parece un peliculón. Por tratar la guerra con mucha sensibilidad. Y Carra Lejalde está soberbio. Me parece que algo conseguirá. Besos al equipo.
Bueno, pero es que lo del cine era otra cosa. O sea, a ver. ¿Cómo se dice? Order.
Orden en la sala.
Hay que sacar a ese señor inglés que me encanta. Order. Exactamente, un poquito de orden. En nuestra encuesta diaria hemos preguntado si veis o no cine español. Y eso va por un lado.
Por Twitter.
Exactamente.
Arroba buenos días OM.
OM. Y ahí hay que votar sí o no, simplemente.
O por la web.
O por la web.
Telemadrid, Onda Madrid.
En Telemadrid, entras ahí, buscas arriba y una cosita que pone Onda Madrid. Pinchas y ahí estamos. Bueno, y el tema de oyentes es otro, distinto, pero que vamos a avanzar ya. Pero antes vamos a hacer un repasito a lo de ayer.
Venga.
En el capítulo de ayer.
Me he quedado yo pensando, porque no me acuerdo.
Piensa.
No me acuerdo de nada. Memoria y pez.
Si
no puede ser, soy
Nemo. A dar con mis dedos encima así.
Ah, ruidos desagradables. Sí.
Sonidos que te molestan, te dan grima, te sacaban de tus casillas.
Sí.
Mucho sonido, fuimos acumulando, y mucha nota de voz. En el 628-091-117 se me quedó pendiente la de Jenny.
Hola, buenos días. A mí el sonido que más me molesta es cuando la gente mastica con la boca abierta. No lo puedo aguantar, es insoportable.
Insoportable.
Gracias, buenos días.
Jenny,
buenos días,
estoy Jenny. Contigo al 100%. ¿Y los que sorben la sopa?
También.
¡Ah! Oh.
O con la pajita con el refresco.
También.
Que quieren absorber hasta el hielo.
Exacto.
El hielo no entra por esa cavidad.
Nada. Es que cualquier día absorben el vaso.
También, ¿verdad?
Para adentro todo.
David nos dejaba escrito que a él le erizan los pelos cuando alguien arruga para tirar a la basura una bolsa de patatas fritas o las botellas de plástico. De vez en cuando las aprietan para reciclar. Geno, un clásico, el tono del dentista. Por favor, qué dolor de todo tipo. Amparo dice que grima no, pero miedo sí, los truenos. Y Ana, que locura transitoria, el agua cayendo por las tuberías. Dice, menuda noche por la anterior, como nos escribió ayer, con las bajantes por la lluvia.
El glu de las tuberías.
Bueno, la gota malaya.
Bueno, que la gota malaya del grifo cuando gotea tampoco es ninguna tontería, ¿eh? En fin. Bueno, a ver, Miguel, levanta el dedo.
Yo os iba a aportar la mía, que no la aguanto.
¿Cuál aprovecho? Es?
Y es... Yo creo que el hombre ha sido capaz de llegar a la luna, al Marte,
con
equipos y a la luna, y no es capaz de que en una cafetería, no haga ruido.
Ah, es verdad.
Estás tomando algo y de repente escuchas un ruido descomunal.
Sí.
No hay tecnología para evitar ese ruido.
Nos hemos quedado en la máquina de vapor, con las máquinas de café.
El café estará rico, pero a mí eso me incomoda muchísimo.
Pues ahí, apunta uno más.
Ahí,
¿ves?
El sonido del café en las cafeterías, ahí.
Bueno, hoy no vamos de cafeterías, pero vamos de hoteles.
De hotel, porque estamos, bueno, expectantes con la inauguración de ese super hotel que va a tener lugar en Florida, en el sureste de Florida. Un hotel, el primero y único en el mundo, que tiene forma de guitarra.
Ahí va.
Un hotel, el edificio que mide 137 metros de altura, es una auténtica...
¿Pedazo guitarra?
Pedazo guitarra, ¿eh? Con su inicio de mástil y todo, porque el mástil de la guitarra no existe, acaba un poquito ahí a machetón la guitarra, pero luego por la noche hay un haz de luz espectacular que es el mástil de la guitarra.
Vaya.
Un hotel que lo inaugura con una actuación en directo de Maroon 5 este próximo viernes. Tiene este hotel 34 plantas, Tiene 6.380 y pico habitaciones, 14 restaurantes, un hotel para todo el mundo que sea fanático del mundo del rock, porque va a tener muchas cositas ahí, porque pertenece a la cadena Hard Rock, así que va a tener ahí un guiño a todos los seguidores.
Hotel en forma de guitarra, ¿no?
Hotel
si
en forma de guitarra, espectacular, ¿eh?
Bueno, pues
34 plantas, mira, te traigo la foto y todo.
Ya, lo veo, lo veo.
Veáis, mira, para que vean Miguel Aguado.
Madre mía, pie, pues ahí está, que tiene
de
cuerdas.
De pie, una guitarra de pie.
De pie y con sus cuerdecillas.
Todo revestido en
todo.
Cristal que refleja, así que...
Qué cosas, oye, inventamos.
Hoteles.
Bueno, pues entonces, a raíz de esta bonita noticia, pues pedimos historias de hoteles.
Esas anécdotas que tengan que ver con hoteles diferentes en los que hayáis estado o... peculiaridades de algún hotel, algo que os llamó la atención o os pasó en algún hotel.
Algo que... Yo me quedé una vez encerrada en el ascensor.
En el ascensor de un hotel.
En Londres.
Yo me quedé en uno en Málaga también.
También.
Sí.
Se ve que los ascensores de los hoteles... Pero que tardaron de la marinera, ¿eh? Y eso que había una inglesa que se quedó conmigo...
Y era calmada.
¡Help! No, voz muy aguda, muy inglesa.
Muy londinense la voz.
Decía, ¡help! Y yo me reía porque me entraba la risa tonta. Y allí tardaron en helpearnos un montón, y dirías, la verdad.
Y cada vez que decía help, te decía, sorry.
Era un hotel muy raro. Era un hotel que parecía un laberinto. No llegabas a tu habitación ni a tiros porque te perdías.
Mira
por
eso,
los pasillos.
Claro. Hotel, laberinto.
Era tremendo. Hoteles,
claro.
Sí, no había GPS entonces. Y entonces yo, para cada vez que quería ir a la habitación, tenía que encomendarme a todo. Encima me quedaba colgada el ascensor, tremendo. Bueno, historias de hoteles, en nuestro WhatsApp.
628-091-117. Este es el número. ¿Qué haces tú a partir de ahora? Pues escribes una nota de voz y la leemos, o mandas un audio y te escuchamos.
Perfecto, pues venga, vamos a ello.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Y yo, mientras tanto, mientras vas recopilando historias, yo sigo en la cumbre, allí tranquilamente. Parezco un alpinista. Me paso el día en la cumbre, Miguel. Bueno, que habíamos quedado en que les habíamos puesto buena nota a la organización de IFEMA. Le hemos puesto buena nota porque vasos, cucharas, platos, todo ese tipo de cosas.
No había un solo vaso de plástico de agua.
Nada.
Es como adelantarnos en el tiempo a lo que decimos que hay que hacer. Eso me gustó mucho.
Buena nota a la Comunidad de Madrid por esa iniciativa que he tenido de repartir botellas de cristal con agua del grifo del canal de Isabel II, que es mejor que cualquier agua del grifo. Todo hay que decirlo.
Varios sitios donde se podía tomar café de compra responsable.
Ajá.
Y además había uno que había una cola en la zona de España porque era riquísimo ese café y gratuito.
Mira.
Los vasos también de cartón, bien acondicionados. Toda esa parte me gustó mucho. Decíamos que la movilidad, con algunos fallos en los altos dirigentes...
Pero no puede ser, hombre.
Claro,
bicicleta, tenían que haber llegado en bicimazo o algo.
Aunque fuera que se bajaran en la esquina anterior.
Pues sí, y disimulen un poquito.
Esa
¿no?
parte no me gustó. Supongo que también tiene que ver con el tiempo, pero los que veía, estos que vienen con la CED, de cuerpo diplomático, de los... Yo es que no vi ni uno, pero ni de Suecia, de coches eléctricos, que eso siempre uno piensa tal. Ahí les pongo una nota más baja. Transporte público bien y se utilizó mucho, lo cual también me agradó bastante. Un detalle, había un rumor maligno que circulaba y era que con esto del cambio climático, la cumbre no iba a poner la calefacción para no consumir y emitir... Bueno, pues circulaba.
Con el día que hace hoy.
Me lo dijeron tres personas que iban con el abrigo y dicen, yo por si acaso,
ya
lo llevo. Bueno, estaba la temperatura adecuada, que recordemos que es entre 21 y 25 grados, estaba a 21 grados, una temperatura adecuada en invierno, no consumiendo mucho y perfecto. La temperatura me pareció muy, muy adecuada también, con lo cual ahí también buena nota.
Oye, que una cosa es una cosa y otra es otra, quiero decir.
Es que entre pasar
una
frío...
cosa es no consumir más calefacción de la que debemos consumir y otra es morirte de frío. O sea,
claro,
¿no?
Tampoco era necesario estar en manga corta, se estaba correctamente.
Exactamente.
Y no pasa nada, igual que en nuestra casa, pues allí, muy bien eso. Y luego los materiales con los que se hicieron todos los espacios. La mayoría estaban utilizando, yo diría que en un 50-50% había materiales ecológicos, reciclados, de estos bonitos, de diseño, y otros eran los paneles normales que podíamos encontrarnos en Fitur, en Juvenalia o en cualquier otro espacio. Es verdad que hay dificultad, pero esa madera incluso es madera aglomerada, con lo cual tiene otro reuso. Y pregunté qué se hacía con las moquetas y qué se hacía, porque estuve cotilleando, qué se hacía con esas maderas. Las moquetas se recortan, pero una parte importante, una vez usadas, se vuelve a recuperar, se hace hilo con ello, se hace y algunas empresas lo utilizan, no sé si estas, pero se utiliza mucho para aislantes térmicos de viviendas. Uh-huh. Es una buena utilización. Y la madera sí que se recupera en conjunto y toda esa pasa por un proceso de destruirla y volver a generar madera de contrachapado de toda uh-huh. la vida. Pero esto ya se hace de siempre, o sea, desde hace sí. bastante tiempo. No específicamente de este evento. Vi poca lona de estas de plástico Bien. Por todas partes, sino eran más de tela. Estaban cuidados esos detalles. Y todo esto en conjunto me gustó bastante. La iluminación también correcta, LEDs, uh-huh. etcétera. Yo pondría una buena nota, insisto, excepto alguna parte de la movilidad. Pero para haberlo hecho uh-huh. en tres semanas, orgullosísimo. Tengo que decir que el domingo, los que íbamos a la zona azul, sí. Teníamos que recoger nuestra credencial y fui pensando que me iba a encontrar, pues hay un montón de gente poniendo los últimos clavos. Uh-huh. Estaba ya todo montado,
todo perfecto.
Perfectamente organizado. Y ayer se notó un chapo a la organización.
Uh-huh. Bueno, pues mira, me dejas contenta, porque mira, estamos quedando divinamente de cara al exterior y luego estamos haciendo las cosas como se deben hacer.
Muy bien.
Que eso es lo fundamental. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora?
No lo sé.
Pues mira, voy a hablar de cosmética vegana. ¿Qué te parece?
No utiliza animales en ninguno del proceso.
Exactamente, ni tiene componentes animales.
Aparte de que es muy sanota, estoy seguro que está teniendo una demanda en el mercado estupenda. Uh-huh. Porque cada vez más hay gente vegana y gente que lo pide. Y si se puede, perfecto, me parece muy bien.
Bueno, pues ya lo sabes, que a partir de ahora tú te escuchas la entrevista claro. y a partir de ahora toda la cosmética que utilices que sea vegana.
Pues yo la utilizo porque los hombres también lo utilizamos. Yo Hombre, me hidrato la cara.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas
Miguel,
gracias.
Te dejo que te vayas corriendo porque tienes 2000 cosas, tienes que volver a la cumbre.
Esto de la cumbre lo único que es
tienes
es
que hacer cumbre de nuevo. O sea que, en fin.
Muy de alpinista, como decías.
Muy bien, gracias Miguel. Hasta luego.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Bueno, pues la demanda de productos vegetarianos y veganos aumenta cada vez más y esto lo sabemos todos. De hecho, hasta ha surgido un sello para que de un solo vistazo podamos saber si estamos o no ante uno de estos productos, el V-Label. Y no hablamos solo de productos destinados a la alimentación, sino también a la cosmética. Y es que los que tienen como filosofía de vida el veganismo buscan cada vez más opciones en este campo, como es el caso de Lisette Anciani, fundadora de Couch Green Cosmetics. Lisette, buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió a ti esta idea de fundar esta marca de productos veganos?
Bueno, esto nació un poco a través de un hobby que recientemente había adquirido mi madre, que uh-huh. ella vive en Chile. Uh-huh. Y ella pues comenzó a hacer jabones. Y yo empecé también a colaborar con ella. Yo tengo formación de ciencias químicas, entonces sí que todo me sonaba ya muy familiar. Y así, pues, la idea fue de estas ideas que se te van de las manos
sí.
y terminas formando una marca de cosmética natural y vegana como es Couch Green Cosmetics.
Bueno, hay que recordar a todo el mundo, Lisette, que si hablamos de veganismo, hablamos de ausencia total, no solamente de partes de un animal, sino de productos que proceden de los animales.
Sí, sí, en efecto, cualquier ingrediente que tenga, por ejemplo, la cosmética nuestra en este caso, no puede ser ningún derivado de origen animal, porque hay cosmética que es cosmética natural, pero por
sí.
ejemplo puede contener miel o leche. Y eso no sería una cosmética vegana, sí natural, pero no vegana.
Uh-huh.
Ese es el detalle.
Bueno, yo sé que desde que fundaste esta marca, esta firma, hace 2 años creo, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí. En noviembre del 2017 fue la primera salida al mundo de nuestra página web para vender nuestros productos.
Bueno, yo sé que has tenido diferentes premios, has tenido galardones, con lo cual, hombre, una ya puede estar completamente satisfecha de su trabajo. Pero ¿qué tal lo está recibiendo el consumidor?
La verdad que bien. La cosmética natural es algo que está creciendo a un ritmo de un 10% a nivel global, 20% más o menos a nivel español, y en Madrid concretamente es alrededor de un 30%. Entonces, sí que es un producto que no solamente puede usar personas que no sean veganas, porque uh-huh. es un producto perfectamente igual que cosmética natural, pero con esa, con ese plus de cosmética vegana, como puede ser también que hay gente que se interesa en la sostenibilidad de los ingredientes, o que no se ha testado en animales, que también puede, que en realidad la cosmética en Europa no puede ser testada en animales, pero sí hay mercados que pueden requerir esa, ese test.
Me interesa muchísimo el tema. Lisette, habrá quien esté pensando, bueno, pero a lo mejor es que no tiene el mismo efecto los productos de esta firma, de Kutch Green Cosmetics, a lo mejor no tiene el mismo efecto que los que sí tienen algún compuesto animal, porque si se pueden hacer las cosas sin animales, ¿por qué se están haciendo?
Claro, realmente no se trata de efecto en este caso de... El, por ejemplo, la leche, la miel son compuestos totalmente sanos. Y sí que la tendencia vegana no quiere utilizar ningún producto que tenga este origen, pero más que nada por la concienciación y la empatía hacia los animales. Y si nosotros no podemos utilizar esos esos ingredientes, hay otros ingredientes de completamente vegetales que pueden tener un efecto similar o mayor en cuanto a, a vitaminas, o el aceite de rosa mosqueta, el aceite de ricino. O sea, es que son una infinidad de ingredientes que la naturaleza nos otorga. Entonces, para algo que a priori puede ser superficial, como es la belleza, ¿por qué vamos a utilizar a lo mejor ingredientes que pueden dañar de alguna manera a los animales?
Bueno, pues tienes toda la razón. Supongo que los envases son sostenibles y además tienen una peculiaridad, que yo creo que son los primeros cosméticos que aparecen en el lenguaje Braille.
Sí, en nuestros envases intentamos que todo sea de vidrio con madera, excepto lo que es en el baño, por ejemplo, el champú, que fuera de cristal entrañaba un cierto riesgo para el usuario. Pero lo que tiene es que es plástico reciclable. Y como decías, es la primera firma de cosmética natural española que tiene este alfabeto para ganar un plus de accesibilidad a los usuarios de la colectividad invidente. Realmente creemos que un proyecto con una filosofía natural, sostenible, también tiene que estar... incorporar a todas esas minorías que a lo mejor se quedan fuera de estos detalles. De hecho, la semana pasada ganamos un premio, otro que a lo mejor no te habían comentado, que es de la Asociación de Jóvenes Empresarios, es un ACCESIC de empresas socialmente responsables. Y también fue un punto que nos valoró muy bien.
Hombre, fíjate que hoy estamos celebrando precisamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que es un plus más, como tú bien indicabas, el de estos cosméticos. ¿Dónde los podemos encontrar, por cierto? Lisette, ¿se venden en todas partes o hay que ir a algún punto específico?
Mira, nuestra web directamente ya es un canal de venta y también en Madrid ahí tenemos varios puntos de venta. Para verlos en detalle se puede acceder a mi web, que es coachgreencosmetic.com, y en el apartado punto de ventas aparecen todas las ciudades y farmacias o tiendas específicas de cosmética natural que tienen nuestros productos.
Bueno, que todo el mundo tome nota, Coach... Es que lo tengo que deletrear, Lisette.
Sí, sí,
con
sí,
cada
sí,
kilo, sí. Con dos OES, Coach, acabado en CH, Green, verde en inglés, Cosmetics. Ahí nos metemos y ahí encontramos esos productos estupendos que yo voy a probar, Lisette, de verdad.
Claro que sí, estás totalmente invitada.
Yo soy mucho de mirar la trazabilidad de los productos, de dónde vienen, si se han probado o no con animales, cuando los compras fuera de la Unión Europea y ese tipo de cosas. Así que voy a buscar Kutch Green Cosmetic y ya te contaré a ver qué tal me va.
Claro que sí.
Lisette Anciani, enhorabuena por este negocio que has puesto en marcha y que está funcionando divinamente. En mi equipo tengo una vegana, pero de las de... Además, en fin, militante a tope, ¿eh? O sea, y ya se ha interesado rápidamente por esta cosmética. Así que
pues
tienes un par de clientas más. Un beso enorme, Lisette.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué
te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, la Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Esto es porque partimos de un hotel con forma de guitarra.
Hombre,
¿no? ¿Cerezo? Sí, ahí. Dice Cerezo que sí.
Un punteo o algo.
Ahí, claro. Historias de hoteles, cosas que han pasado en un hotel curioso en el que has estado. No sé, a lo mejor alguien ha encontrado el amor en un hotel o ha tenido algún tipo de aventura. Lo tuyo, el buitre, no fue en hotel, fue en apartamento.
Sí, fue en hotel.
Oh, hombre, chico,
la terracita del hotel.
Que se te pase un buitre leonado en ¿qué hotel era ese? A mí siempre me tiene muy intrigada.
Ese fue hotel en Cádiz.
Sí.
Creo que era Zahara de los atunes.
Fíjate.
Creo que eran Zahara.
Lo lógico hubiese sido un atún colgando del balcón, no un buitre leonado.
Creo que fue el de Zahara.
Vamos a ver lo que tenía esto en la terraza.
Fue uno de esos. Sí, por ahí fue.
Bueno, pues, oye, se te posa un buitre en la ventana del hotel.
Pues claro.
Nos llamas o nos escribes.
También.
Y ya está.
Sí. Luego hay hoteles que tiendan al sol tus toallas.
Ajá.
Cuando hacen la colada.
Sí.
Y las tienden en un hotel que está en pleno centro también.
Sí.
De todo el lugar de luego tapeo.
Ajá.
Y luego que tu toalla huele a tortita de camarones, pues agradece mucho.
También te ha pasado.
Sí. Ya. Oye, Rosa, ¿te acuerdas que nos escribía para darnos su opinión sobre las películas?
Sí.
Dice, pues que también escribe por el tema de hoy.
Ah, vale.
Dice, estuve en un hotel, nos cuenta que le gustó a ella, en Doñana, me gustaron ese hotel y la experiencia por las puertas del hotel.
¿Por qué?
A ella le encantó las puertas de ese hotel porque tenían animales, eran puertas con motivos de animales de la fauna de Doñana, muy original.
Ah, pues mira, tomamos nota.
Un hotel diferente. Charo nos cuenta que su marido cumplió el año pasado 60 años y que entre sus hijos y ella le regalamos... Y pone, nos regalamos, porque también ella se fue. Una estancia en un hotel en Zaragoza que está dedicado a Tintín y los cómics. Dice que su marido desde toda la vida ha sido un fanático de Tintín. Era como un auténtico museo, la ambientación, las colecciones, tenían vitrinas, que leen, pone, no sé si es que te leen o que se puede leer. Bueno, les alojaron en la habitación el Templo del Sol. Además, el hotel está en plena naturaleza. Nos cuenta,
¡qué bonito!
Charo.
¿En Zaragoza?
Zaragoza, un hotel dedicado a Tintín.
Bruselas.
En Zaragoza, un hotel en Tintín y los cómics. Notas de voz que también nos van llegando, 628-091-117. ¿Qué le habrá ocurrido en un hotel a Roberto? Pues le escuchamos.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Y bueno, lo mío no es en un hotel, es en un hotelito rural. Pero bueno, yo creo que vale igual. Bueno, pues estuvimos mi mujer y yo en un hotelito rural. Y bueno, pues de estos que tienen era bastante antiguo y tenían el suelo de estos de madera de tarima, pero de la antigua, de esta de la que se mueve, de la que suena. Y bueno, pues la primera noche, pues al entrar al hotel, bueno, pues nos movíamos por la habitación y oíamos dentro de un armario ruidos metálicos. Entonces, claro, nosotros abríamos el armario, bueno, nos costó abrir el armario porque mi mujer era un poquito cagá. Y bueno, pues al abrir, pues no observamos nada, no vimos nada en el armario. Pasado unos minutos, vuelven a sonar en el armario otros ruidos metálicos.
Pero bueno.
Y se ha cortado el audio.
¿Qué me dices?
Y estoy preocupado, porque Roberto ha mandado esta nota de voz.
Sí.
Nos ha dejado, el audio se le ha cortado y no me contesta el WhatsApp.
Pero bueno, eso, no sé, fantasmas, ruidos metálicos en los armarios, ¿esto qué es?
Nos hemos quedado intrigados con la segunda de cómo continúa la historia.
Para mí que Roberto iba en coche y se metió en un túnel.
Y mala cobertura. Bueno, sí. Si nos llega audio, Roberto, por favor, que nos hemos quedado...
Con
las ganas de saber cómo termina esa historia, que Hotelito Rural nos sirve.
Sí, claro que nos sirve.
Así que a ver si podemos, nos da tiempo a que nos lo envíes y a escucharte. Vale. Tenemos eso pendiente. Rosa, que la del hotel de Doñana, ¿te acuerdas? La de los animaditos de las puertas que acabamos de leer, que somos muy majos, que nos manda besos y que se va a gimnasia.
Ah, muy bien, estupendo. Pues nada. Oye, lo sudes bien.
Haz flexión. Claro. No sé, muy bien. Estupendo. Claro, se va a gimnasia. Bueno, yo recuerdo que nos podéis escuchar en vuestro móvil a través de la
en
aplicación.
En
el gimnasio. O descargando los podcasts.
También.
Así que os podemos acompañar mientras que hacéis gimnasia.
Vale.
Así que, pero bueno, Rosa, haz la bolsa bien, llévate todo lo necesario, no se te olvide una toallita ni nada.
Nada.
Y ya nos contarás qué tal te ha ido en el gimnasio. Más mensajes que vamos leyendo, que nos van llegando a nuestro WhatsApp. Jaime dice que él nunca había estado y que no sabía que esto ocurría en un hotel con baño compartido. Dice que la verdad no cayó a la hora de reservar. Él había dado por hecho que todos tienen baño en la habitación, pues que se vio obligado a, cuando llegó, pues eso, a compartir baño. Y que lo que le ocurrió que tuvo que recorrer los pasillos del hotel envuelto con la toallita en la cintura porque... Tuvo que ir a esta recepción porque se le olvidó la llave en la habitación cuando fue al baño.
Pero vamos a ver, ¿qué salió de la habitación con la toalla? No puede ser.
Me imagino, yo, claro.
No, se fue al baño con la toalla y luego tuvo que volver con la toalla a recepción.
O a lo mejor como estábamos, es que no lo especifica, a lo mejor, ahora se lo voy a preguntar, a lo mejor fue vestido, pero es verdad, claro, se podía haber ido a mojarlo, a lo mejor estaba mojado y no quería ir. Bueno.
No sé.
Bueno, mientras que nos llega el mensaje de Roberto o Jaime nos contesta por qué se fue de la habitación solamente en toalla, Gerardo dice que en hotel en forma de guitarra no ha estado, evidentemente porque es que esto se inaugura...
Esto se inaugura hoy.
Claro, pero que sí ha estado Noel, su hermano, en un hotel que tenía la piscina en forma de guitarra.
Ah, mira.
Guitarra española. Dice, y que la cuerda de la guitarra eran los flotadores que delimitaban la zona de donde se puede nadar y la que no.
Qué original. ¿Y eso dónde ha sido?
Pues no me lo pone. A ver si lo veamos.
Estamos ahí. Hoy están los oyentes un poco inconclusos.
Gerardo, ¿en qué lugar?
Nos dejan a todos con la historia a medias.
Ah, que no se acuerda. Que se lo va a preguntar a su hermano. Que claro, que estuvo su hermano. Ah, dale. Miguel, que estuvo en un hotel que cuando cerrabas las puertas al lado del mapa... De la salida de emergencias había un cartel que ponía: si algo no funciona en la habitación, llame a recepción. No lo golpee o lo intenta arreglar usted mismo. Gracias.
Bueno, un detalle. No le emprendas a patadas con el minibar.
Claro.
Que no sirve de nada.
Nada,
¿no?
Por favor.
Uy, una vez estuve en un hotel que estaba al lado de la máquina de hielos. Ay, del pasillo. Va. Tremendo. Hasta que no salí y la desenchufé, no, ahí no había que pegar a ojo.
Luego la gente, oiga que no funciona.
Sí, dije, mira, se acabó. No son horas de andarse poniendo un whisky on the rocks, o sea, fuera. Y desenchufé la máquina, sí. ¿Qué está escribiendo ahora?
Que tengo ya a Roberto en línea.
Ah, vale. ¿Qué le ha pasado a Roberto? A ver.
Vale, que no nos envía audio.
Ah.
Así que enseguida vamos a poner el audio de Roberto, cuando lo tengamos ya listo para la emisión. Dice Manoli en el 628-091-117 que no entiende la manía que hay ahora de no poner puertas de acceso al baño dentro de las habitaciones. Dice que resta intimidad y encima cuando vas al baño por la noche despiertas al lado. Que no lo entiende. Pues no me había dado cuenta yo de esto.
Bueno, yo estoy mucho hotel.
Yo estuve en
uno que estaba diseñado por Philip Stark, este hombre que también tan famosísimo. Bueno, pues el baño, la pared del baño era de cristal.
La pared de baño de... ¡Ay, qué bonito!
¿Cómo bonito? ¿Eso era horrible? O sea, como vas al baño, normalmente vas a un hotel con alguien, o sea, no, sí, va, claro, no vas solo. No, si vas solo, no, pero si, claro, vas con alguien, es que eso te rompe todo. En fin, la estética, el romanticismo, todo te lo rompe. Todo,
es verdad.
Todo te lo rompe.
Hombre, si ya tienes mucha...
Nada, ni con mucha. Nada. No hay,
pero
manera.
Pero las primeras veces,
no. No,
no, no. No, claro.
El señor Stark, desde aquí hago un llamamiento al señor Stark que se deje de cosas imaginativas, porque no veas lo que costaba colocar una toalla con una cinta americana. Ajá. Allí, para que la cosa fuera un poquito opaca. Tremendo.
Nos cuenta Esther que en Londres ella estuvo en un hotel que no había buffet de desayuno, que directamente te dejaban por la mañana en la puerta de tu habitación una bandejita en el suelo con el desayuno, la tetera, unas pastas y unos huevos con bacon.
Estaba toda la vida. Antes no había buffet.
Antes no había buffet.
Lo del buffet es muy moderno.
Es muy moderno, ¿eh?
Antes era desayuno, o bajabas a desayunar o te lo traían a la habitación.
Aquí te dejan una bandejita.
Detalle, un detalle. Detalle a la habitación.
Luego llegó el buffet libre y la gente se volvió loca.
Bueno, que sí se volvió loca.
Yo desayuno con champán en el buffet libre y yo nunca tomo champán.
Perdona, yo desayuno espagueti. O sea, tío, todo lo que pillo. Es una cosa, luego no comes el resto del día. Ya, la gente allí como si no hubiera mañana. Sí, sí, como te pilles una excursión del inserso, por ejemplo, allí es como cuando pasa la plaga de langostas en la película de Moisés, la de los 10 mandamientos. Sí, sí. ¡Ra! Aquí yo no quedan ni las migas.
¿Y las mezclas que la gente hace en el buffet libre?
También.
¿Eh?
Muy divertido, sí. Plátano, con huevo frito, con unas lentejas.
¿Y por qué en la mayoría de los sitios de buffet libre de los hoteles no hay tostadoras normales?
No, eso son de esas que van así.
¿Eso qué va?
Como una noria.
La tostada. Es decir, que luego da la vuelta y tu tostada no está hecha y tienes que volverla a poner ahí.
Exacto, y que tienes cola.
Y luego ya, de paso de la tostada, y hay un tostadas así, o alguien se lleva tu tostada.
Sí, también.
Y has seleccionado un pan especial.
Sí.
Y de repente tu tostada no está y vas mirando a ver quién ha sido el que se ha llevado tu tostada del buffet. Candela nos cuenta que estuvo en Tudela. Mira, nos da datos aquí. Apunta, Eli. Tudela. Hotel Aire de Bárdenas. Regalo sorpresa por mi aniversario. Dice, estuvo en ese hotel, que no hay nada alrededor del hotel, que su chico había reservado, atención, un cubo con bañera exterior. Que se bañaba en el exterior, con agua caliente, viendo el cielo.
¡Ah, qué bonito!
Dice, qué gozada. Dice, qué paz interior. ¡Ah! Y lo mejor no es el buffet, dice, libre. Es que te suben el desayuno a la habitación.
¿Ves? Es que hay gustos para todo.
Sí, sí.
Hay gente a la que no le gusta lo del buffet.
No, claro. Mira,
desayunar en la intimidad de su habitación.
Pues Ana, tú decías lo del baño con pared de cristal.
Sí.
Pero un cubo. Con una bañera en mitad del campo.
Pero mira qué bonito.
Exterior. Ya, pero también te ves.
Pero es que no había nada por alrededor. Un dron que pasa por arriba y te
estarán las bañeras de los otros habitaciones.
Pero te bañarías. Pero en esas bañeras te bañas con bañador.
Ah.
Digo yo.
Bueno,
no sé.
bueno.
Vale. A gusto.
Luis nos cuenta que a él lo más curioso es llegar a un hotel en Praga, que por avería en las tuberías, que no funcionaba tampoco el agua caliente, les alojaron en una residencia de estudiantes. Dice, fue una experiencia diferente, surrealista. La verdad es que el colegio mayor parecía un hostal. Nota de voz, 628-091-117. Vamos a continuar con la historia de Roberto.
Bueno, yo no sé qué está pasando con el móvil hoy. Bueno, que eso, que empezaba a decir vámonos, que esto no me gusta, que aquí hay fantasmas, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final bajamos a recepción y bueno, pues nos comentaron que es que hay una pieza, hay una tarima que si la pisamos hace que se mueva el armario y de ahí, al moverse el armario, facilita que las perchas, que son metálicas, se muevan. Entonces, bueno, pues ya nos quedamos más tranquilos, pero el primer susto de mi mujer pues fue bastante grande. Bueno, pues nada, siento los cortes y nada, que tengáis un buen día y un abrazo para todos como siempre.
En fin, hotel al que habría que recriminarle esto.
Claro.
Quiere decir que tú pises la tarima haga palanca, mueva el armario y el armario a su vez golpee las perchas y tú te creas que hay un fantasma, pues no.
Telita. Dice Gemma que ella se tensa siempre en los hoteles porque sería siempre con la ducha, que nunca sabe cómo regular la temperatura correcta. Dice, no entiendo los inteligentes, debe ser los mandos inteligentes, y tampoco el sistema de algunos hoteles, el de toda la vida, de que el agua salga por la ducha, no por será por el agujero de la ducha, no por el de la bañera. En algunos casos me he quedado con la palanca en la mano o la palanca trancada.
Ya, bueno, es que luego cada maestrillo tiene su librillo y cada hotel tiene una grifería diferente. Y es verdad que a veces vas a poner la bañera y te cae la ducha encima de la cabeza. Sí.
Tenemos a una de nuestros oyentes que se llama Rosa ahora mismo en gimnasia, pero tenemos a otro oyente, Rosa, que no sé si estará en gimnasia o qué estará haciendo ella, pero está escuchando la radio.
Muy bien.
Tiene el móvil a mano porque ha escrito un WhatsApp. Dicen que le gustan los buffets, y que disfrutó de uno que estuvo en Benidorm.
Creo que debíamos hacer uno de buffets.
¿Uno de buffet, Liz?
Sí, sí, porque ya nos hemos ido al buffet directamente. O sea, un filón, exactamente. ¿Tenemos alguna otra de hotel?
Sí, sí, sí. Dice Javier, mira, y coincide también con buffet, dice, yo lo más original que me sorprendió en su día, que en el hotel hubiese migas con chorizo para desayunar en el hotel.
No, sí, ya te digo, que es que te puedes encontrar de todo. La gente no sé qué piensa en los buffets. No sé qué piensa de menú. Yo creo que dice, ¿qué tenemos en las neveras? Venga, saquemos. Un bogavante, ¡ay, que se pone!
Hombre, claro, hay que aprovechar todo.
Yo creo que sí.
Buenos días, guapos.
¡Hala!
Hoy nos ha llegado ya un mensaje de autoestima. Guapos. Bien. Es Patricia, la que escribe. En un hotelito, haciendo el Camino de Santiago, con mis hermanas, dice, nos encontramos debajo de una de las camas una muñeca hinchable. ¡Qué asco! Dice, llamamos al chico de recepción y nos cambiaron.
¿Qué diría? ¿Qué culpa tengo yo?
Dice,
no he
para
sido
mí
yo.
Que se la quedó él. Dice, debajo del colchón estaba, no debajo de la cama.
Ay,
debajo
por
del
Dios,
colchón.
Qué asco ahí sin hinchar. Claro, si una muñeca hinchable deshinchada. Claro.
Una muñeca hinchable.
Y encima te parece ahí un pellejo. Qué mal. No me gusta. Vamos con otra más.
Paloma dice que estuvo en un hotel en Lérida, que los rollos de papel del váter tenían funda de ganchillo, que eso ella lo ha visto. Funda de ganchillo en los hoteles, en un hotel que estuvo... Y a Patricia dice que sí, que estaba desinflada. Eli.
Estaba desinflada, hombre, claro. Si no, el colchón haría unos bultos muy sospechosos.
Oye, ¿y cómo se hinchan? Me refiero, se pueden...
Soplando. Digo
¿están
yo.
¿Están hechas para hacerlas a pulso, como digo, soplar?
Que no lo sé.
O hay que hacerlas ahí con inflador de... Hay que llevarlas a una gasolinera.
Busquemos un
y luego
fabricante
te
de muñecas
con piloto
hinchables.
Para entrar a Madrid Central o algo de esto.
No lo sé, pues con un hinchador de colchonetas.
¿Colchonetas?
No lo sé.
No es un artículo que no he trabajado.
No he visto una de
y
cerca en mi vida.
He hecho reportaje. Porque muchas veces nosotros tenemos más vivencias porque hemos hecho reportajes, pero no.
En este caso no, yo no he visto ninguna de cerca, la verdad. Vamos con otra más.
Espérate, quería preguntar aquí su nombre, que no me lo ha dejado, a ver si me contesta. Yo estuve en un hotel que parecía una colmena, nos cuenta... la habitación estaba dividida en tres secciones que eran como tres panelitos. Ya ahí se me ha quedado el mensaje.
Sí.
Jesús. Carlos, pregunta dirigida a nuestra oyente Patricia. ¿Qué hacíais esas hermanas mirando debajo del colchón?
A lo mejor no había caja fuerte, estaba metiendo allí sus cositas, sus
yo creo
dineritos.
Que eso también nos da otro para otro tema, manías... A la hora de meterte en la cama en un hotel.
Pues sí.
Oye, hay gente...
Usos del colchón.
Hay gente que eso, que vaya en hoteles, es decir, aunque la cama esté perfectamente hecha, yo conozco el caso de gente que mira el colchón, mira las sábanas, los almohadones de las sábanas, que yo prefiero nunca mirar nada y ser lo que sea, o meterme en mi saco o sábana.
Yo soy mucho de mirarlas. A mí es que las cajas fuertes de las habitaciones de los hoteles me dan siempre miedo.
Me da la sensación
de que voy a meter algo ahí y luego no la voy a poder abrir.
Ajá.
Y se va a quedar ahí dentro. El pasaporte, yo qué sé, cualquier cosa que metes ahí. Y que se me va a olvidar la combinación o algo, que aquello no va a haber quien lo desterraje y que voy a tener que quedar ahí a vivir para sí. No sé, no me gustan.
Nos cuenta Maika que a ella le da rabia ir a hoteles que se desviven con los botecitos del champú, los jaboncitos y esas cosas, porque ella tiene la piel atópica y no los puede disfrutar.
Ah...
¿Vale? Y ella dice que, por cierto, que si eso también, como estamos con la cumbre del clima, dice que claro, que si hay otra forma de no gastar tanto plástico en los detallitos de los hoteles.
Pues también, mira, ahí dejamos esa sugerencia. Mañana más. De los que te vayan llegando ya para mañana.
Venga,
que me tengo que ir al Congreso.
Acaba de entrar yo, ya mira, mañana
es que
lo
tengo
leo,
una agenda
leo,
que ¿vale? parezco un alto mandatario. Venga. De los del clima.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro teléfono.
910-3063.
910-3063.
Belén Amonacid, ¿qué día más ajetreado tenemos? Que si vamos, que si venimos, que si subimos a la cumbre, bajamos a los infiernos. Mira,
y Sergio Martín Romo, que le va a pasar lo mismo que hay en el Congreso, que
exactamente,
que un
se ha tropezado ahora con el auricular. Y Adriana Lastra con el tobillo torcido.
Exacto, pero ya está recuperada,
más tonto.
Ya había vuelto y esas cosas.
Bueno, está leyendo los votos en cuanto Noelia Ontoria nos diga que ya han acabado con el recuento, le damos paso rápidamente. Pero mientras tanto, algo tendremos que hacer.
Algo tendremos que hacer. Pues mira, podemos hacer algo que la verdad es que viene bien. Algo que tiene que ver con ese dinero que nos gastamos en esos estudios, pues que a veces consideramos que no tienen demasiado sentido. ¿Por qué? Pues porque al final llegan a conclusiones que ya conocíamos o que son demasiado surrealistas.
O que son de cajón.
Yo quiero recordaros a todos que en un momento dado estuvimos hablando en este tiempo de esos estudios. Bueno, pues que no sabemos si servían o no para hablar de cómo era nuestra personalidad. Y que nos habíamos quedado en el mundo WhatsApp, porque parece ser que a través de cómo escribimos en WhatsApp podemos saber cómo somos en un momento dado. Así que para
esperar a que el WhatsApp me diga a mí cómo soy.
Sobre todo por cómo escribes.
Pues vaya.
Hombre, ¿cómo eres tú? No, pero ¿cómo soy yo cuando te escribo?
Bueno.
La cosa es sacar información. Yo tengo guardados todos tus WhatsApp.
Ya.
Y no porque con ellos quiera en un momento dado denunciar algo que has dicho, sino porque pusiste un punto, unos puntos suspensivos, un punto y coma, una exclamación que a mí me generó...
desazón.
Desazón, exacto.
Que yo he puesto una exclamación que te ha generado malestar.
No lo sé. No lo sé. Ahí está la cosa. En fin, antecedentes, mundo WhatsApp. Datos, para que lo tengamos claro. España cuenta nada más y nada menos que con 20 millones de usuarios de WhatsApp. En el mundo, la cifra se eleva ya a más de 300 millones de clientes que están enviando mensajes, fotos, vídeos y grabaciones de voz varias veces al día, cosa que fomentamos desde este programa, desde este Buenos Días Madrid, sobre todo Sergio Martín Romo. Y atención, que este dato me ha marcado. Según la propia plataforma, cada usuario comprueba o atiende sus WhatsApps 150 veces cada día. De ahí que tenga claro que hay una manera ideal para averiguar cuál es nuestra personalidad.
Empecé a estudiar el WhatsApp y llegué a la frase a esta conclusión y quiero que la almacenes en tu cabeza.
A ver.
Dime cómo WhatsAppeas y te diré cómo eres.
Sí, así, tal cual. Como suena, equipo de científicos de la Universidad de Binghamton en Nueva York ha descubierto que si acabas las frases con un punto,
sí,
¿vale? Estás ocultando algo, estás marcando distancia, estás poniendo fin a una conversación De manera totalmente definitiva.
Pues todo el mundo, punto final. El mismo nombre lo dice.
Bueno, tú lo dices por aquello del punto y final, pero yo siempre recuerdo que hay un punto y seguido. Pero es que tenemos mucho más. Fíjate tú por dónde, que voy a ir complementando con lo de que por sí implican ya los signos de ortografía, porque esto hace ya muchos años, mucho tiempo que se está investigando. Lo hace el escritor y experto en el uso de la lengua, Màrius Serra, que lleva, pues eso, años y años divulgando al respecto.
El signo de admiración y vino, nació de una exclamación latina que era io, la palabra io, que era una fórmula como de alegría.
Así que si la fórmula era como de alegría, ¿tú qué crees que denotaría esto? Si mirar los datos del estudio de la Universidad de Binghamton, si yo termino el WhatsApp con una exclamación, ¿qué crees que te estoy queriendo
pues
decir?
Pues depende de lo que digas en la exclamación, porque si me estás insultando con exclamaciones, querrás decir una cosa. Y si pones yupi con exclamación, querrás decir otra. No entiendo yo este estudio.
A ver, la exclamación de por sí implica que tú eres campechano. Que tú eres una persona en la que se puede confiar. Por lo tanto, si yo te estoy insultando, pero pongo una exclamación al final, pues te lo estoy diciendo de buen rollito.
Venga ya.
No, eso no lo cree nadie. De cachondeo, de compadreo.
O sea, te voy a mandar un WhatsApp insultándote. Espérate, ¿sí? Ahora, bueno, ahora mismo.
Puedo ir al siguiente.
Vale.
Siguiente opción. Venga, que nos la plantee el señor Màrius.
Los puntos suspensivos son tres. En principio pueden ser sustituidos por un ETC, que quiere decir y algo más, pero cuando le dan aire a un texto, ¿no? Cuando hay tres puntos es que figura que no cerramos esa frase. Es un poco un recurso de vago, ¿eh?
Sí, es un recurso de vago.
El último que me has mandado tú.
A ver.
Puntos suspensivos y además has puesto cuatro. Te sobra uno.
He puesto
cuatro. Eres una vaga.
A ver.
Bueno, a lo mejor no eres tan vaga porque has puesto lo demás.
No, no soy una vaga. podríamos decir que el punto suspensivo equivale a que a lo mejor no tengo muy claro en ese instante a dónde quiero llegar. A ver,
pero esto no lo dice la universidad de esta rara que has dicho.
Sí, sí, sí. Esto lo dice la Universidad de Binghamton, porque lo del vago lo dice el que estudia solo los puntos de ortografía.
Ah, vale, vale.
Luego tengo la versión de la Universidad de Binghamton que estudia los puntos de ortografía dentro del mundo WhatsApp.
¿Y qué dice la Universidad de Binghamton?
Entonces, dentro
al
del
respecto.
Mundo WhatsApp dice que no solo implica o que no necesariamente tiene que ser que tú seas un vago. Esto lo que dice es que eres una persona como un poco que no tiene claro cuál es su destino final. Que si ve la mosca, mira la mosca.
Pero vamos
de repente, cuando estaba buscando
vamos
a la mosca,
a
descubre.
Señores,
y encuentra
de la universidad de don, ¿cómo se llama esta universidad?
Que
tengo hasta mis dudas de que exista. Fíjate lo que te digo.
Binghamton.
O sea, para esto hay que hacer un estudio, para decir que cuando uno pone puntos suspensivos es que es una persona que no tiene muy claro el final. Es que esto es así.
Es como una persona que no remata. Ahora, en
ya,
mi favor, en
para
mi favor,
eso están los tres puntos.
En mi favor diré que yo utilizo mucho los puntos suspensivos, pero en el fondo lo hago porque es una manía que tengo a la hora de escribir textos cuando
está
estamos
clarísimo.
En radio, que son como los lugares en los que yo quiero respirar.
Ya.
Entonces es mi truco para saber, ahí Belén respira.
Bueno.
Ahí Belén respira. Con lo cual, cada vez que veas unos puntos suspensivos, Eli, tú recuerda que yo soy de otra universidad, no la de
Binghamton.
Nueva York, no la de Binghamton. Y lo mío simplemente quiere decir que yo respiro. En fin, ¿era necesario este estudio? Es la pregunta que nos estamos haciendo.
No, en absoluto.
¿Plagio? ¿Homenaje? Porque las conclusiones a veces parecen un poquito primas hermanas, de las que estudia solo los signos de ortografía. No lo sé. Por lo tanto, voy a cambiar de estudio y me voy a fijar en qué pasaría si nos fijamos solo en los emoticonos. Emojis. Este estudio...
A ver, los emoticonos.
Sí.
Queridos señores de la universidad, ¿de quién la hace?
Pues mira, esta es la Universidad de Rochester.
Queridos señores de la Universidad de Rochester, los emoticonos no tienen estudio posible. Están hechos precisamente...
No.
...para eso.
No.
Para que
tengo un estudio
se
que
sepa lo que estás pensando y sintiendo y la intención que llevas.
Bueno, yo esto lo voy a comprobar. Yo te voy a ir haciendo preguntas. Tú no tienes los datos del estudio de la Universidad de Rochester.
Ni pienso tenerlos.
Por lo tanto, voy a saber si este estudio no era necesario que se hiciera o si es todo lo contrario. Vamos a ver. Si usas muchos besitos y corazones, ¿qué tipo de persona eres?
Cursi.
Cursi. Otra opción, que no sea así tan...
Amorosa.
Ahí va, ahí, en la segunda dan el clavo. Eres una persona amorosa.
¿Qué le dicen estos
señores? La Universidad de Rochester.
Bien, bien.
Si tú cada dos por tres pones caritas llorando, a boca tendido, con los ojos muy abiertos... ¿Qué puede ser que esté pasando contigo interiormente?
Pues que estás un poco depresivo, que estás un poco ahí...
¿Pelín inestable?
Chiripau. Sí.
Efectivamente, eres una persona pelín inestable. ¿Por qué? Porque todo te parece que es un drama, porque te da la sensación de que no puedes con la vida. En fin, otro paso más. Si usas muchos guiños, sonrisas, caras con gestos expresivos...
¿Qué quieres caer bien?
¿Eres una persona?
¿Qué quieres caer bien?
Y como que de alguna manera...
Como de cómplice, así...
Te das, ¿no?
Sí.
Eres como muy extrovertido.
Bueno, me encanta, pareces un periodista deportivo que me das la respuesta a la pregunta.
Ya, es que estoy viendo que a lo mejor, como no tienes los datos de la Universidad de Rochester,
pero como,
me vas por los
que a mí la Universidad de Rochester en este aspecto, en los otros, muy respetable. Pero en este aspecto es que me parece todo un
Pues te voy a decir una cosa, y es que estás más o menos acertando. Con lo cual podríamos decir, este estudio es de obviedades.
Completamente.
La Universidad de Rochester se ha gastado el dinero en nada.
En tonterías.
Vale, pues yo te digo que sí, pero... Que en el caso de que seas una persona manipuladora, a lo mejor ya no todo es tan obvio, porque resulta que hay algunas personas que utilizan los muñequitos, que utilizan los emoticonos para reírse directamente en nuestra cara, a verlos ahí los...
Pero que además te da la licencia para poner lo que te dé la gana. Luego pones una cara amarilla con un ojo cerrado y la lengua afuera y se acabó el problema.
¿El famoso guiño?
¿El qué es eso?
De toda la vida de Dios.
Yo te llamo a ti Borde. Con una exclamación. Y tú te enfadas. Pero si yo te pongo Borde y después pongo una carita con un guiño, es como... ¡Ay!
Bueno,
te
mira,
lo he dicho así como en broma.
Tengo que cambiar de universidad porque la Universidad de Rochester se quedó solo con lo obvio, ¿vale? Con las personas somos totalmente claras, somos totalmente transparentes.
Sí.
Lo que decimos es lo importante. Pero la Universidad de Minnesota es un poquito mal pensada al respecto. Y entonces le puso a muchísimas personas... El emoticono del guiño.
Sí.
¿Vale?
Y espera un momento, que guiño es el que le tenemos que hacer al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días de nuevo.
Escuchamos a Zamarrón.
Queda, en consecuencia, proclamado presidente del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña.
Aplauso para Meritxell Batet, que ha sido reelegida presidenta del Congreso de los Diputados, en este caso para la 14ª legislatura, y que ha ganado a la popular Ana Pastor por 166 a 140 votos. Solo se tenía que dirimir entre las dos en esta segunda votación. También Ana Pastor está aplaudiendo a la nueva presidenta. Los diputados de Vox también han votado en esta ocasión a Ana Pastor porque no tenían otra opción. Así que Meritxell Batet, elegida en segunda votación, presidenta del Congreso.
Bueno, estaba cantado y estaba cantado que iba a ser en segunda votación también. O sea que ahí estamos. ¿Sabemos algo de los votos de los puestos de Vox en la mesa, Noelia?
Hemos vuelto a preguntar al Partido Popular y dice que las cosas siguen exactamente igual.
Bueno.
Vox no quiere negociar con Ciudadanos, con lo cual ellos se votarán a sí mismo. El PP se votará a sí mismo.
Bueno, pues ahí lo dejamos, pero ahí hemos escuchado en directo cómo era nombrada de nuevo, cómo revalida ese cargo de presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Gracias, Noelia. En cuanto pase algo, otra vez, nos pides paso rápidamente.
Vamos ahora sí, con las votaciones a las vicepresidencias.
Vamos a ello. En cuanto lo sepamos, nos cuentas.
Oye, pues
que me
mira,
había quedado yo...
Claro,
con...
imagínate,
sí,
ya tenemos el resultado. Meritxell, presidenta del Congreso, y le pones un guiño final.
Ya.
Se lo enseñas a la gente y el 54% de los participantes... En esa encuesta realizada por la Universidad de Minnesota te diría, ¡ey, les ha gustado! Te están diciendo como que es una cosa guay que Meritxell sea la próxima presidenta del Congreso. Pero el 44% de restante diría, ¡uy, qué mala baba, que no les ha hecho gracia que sea otra vez Meritxell! Y el 2% restante directamente te diría, pues mira, no lo sé. A lo mejor es que les ha venido bien, a lo mejor es que les ha venido mal. Así que mucho cuidadito con el emoticono.
Ah, creía que iba a seguir con la Universidad de Minnesota, de Rochester y de la otra primera, que no conseguiré acordarme el nombre nunca.
De Nueva York, se
porque
llama
se gastan la pasta en tonterías, pero como la copa de un pino.
¿Crees?
Yo creo que sí. La semana que viene otro estudio absurdo,
sí,
si te parece.
Iremos, adiós.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.